Seguimos en Voces de RCN con Angélica Lozano, Gloria Estela Díaz, Alfonso Gómez Méndez y Efraín Torres. Y quería preguntarle a Gloria Estela Díaz sobre algunos asuntos relacionados con la prevención de delitos como este, de lo que ha pasado con Julián Andrea Zamboní a manos de Rafael Uribe Noguera. Hay quienes dicen que la educación puede ser una muy buena prevención, que cuando uno recibe una buena educación, pues seguramente no comete una atrocidad de estas. En la eventualidad de que sea condenado, de que se ha encontrado culpable Rafael Uribe Noguera, ¿no será que ese argumento queda desvirtuado? Aquí estamos hablando de una persona que fue, repito, a uno de los mejores colegios de Bogotá y de Colombia, que es el Gimnasio Moderno, a una de las mejores universidades, que es la Universidad Javeriana en Bogotá. ¿No será que eso de la educación, pues, y perdóneme que lo diga exageradamente, es puro cuento aquí?
Sí, lo que pasa es que yo no hablo de la educación para los violadores ni para quienes practican este tipo de casos aberrantes. La educación debe ser para los niños desde muy temprana edad, para que aprendan a distinguir al abusador y al violador, que los toque y los manosea y que luego termina accediéndolos carnalmente. A esa educación es a la que ponerle cuidado. Las instituciones educativas, los padres de familia, la sociedad en general, debemos abrir los ojos de nuestros niños. Yo hoy debo decir que se ha avanzado mucho, aun cuando vemos todavía casos muy lamentables y las cifras así lo demuestran, pero antes era un tabú hablarle a un niño de que se cuidara, de que alguien tocara sus partes íntimas. Hoy por lo menos los papitos en los colegios advierten también los docentes a los niños de esto, y uno encuentra niños que ya saben y se hacen respetar a muy temprana edad en su cuerpo. Eso no pasaba antes, y por eso yo creo que las cifras anteriormente no se conocían, porque pues si hoy absurdo hay un subregistro, que no pensar anteriormente. Entonces la educación debe estar dirigida es a los menores de edad, a los padres de familia, a todo el grupo docente, para que adviertan a los niños de que existen este tipo de comportamientos, de que hay estos depravados que se aprovechan y abusan de ellos, y pues que hay que advertir. Como suele uno encontrar también, Juan Carlos, miren lo que hemos tenido que llegar, decirle a un niño, por ejemplo, en un colegio, oye, no le recibas un dulce a tu compañerito, porque internamente en los colegios se está dando el fenómeno del microtráfico y pueden, a través de ese dulce que le están regalando, inducirlo al consumo de drogas. Nos toca empezar en esa trabajar en esa educación y en esa formación, pero para prevenir y ya no tener en cuenta si el violador o el abusador es preparado, porque lo que con este caso de Rafael Uribe estamos viendo es que no importa la preparación, no importa el estado, el estrato, no importa la clase social, esto está pasando y son problemas de tipo...
Recientemente con los... habitantes de la calle, con la niña que contaba...
Sí, lo que estaba contando Alejandro, los niños, los violadores de la niña, de una niña de 2 años, que eran padres habitantes de la calle. Entonces, fíjese que el problema no es de educación, porque es gente que no, seguramente no ha accedido ni siquiera a la primaria, o de pronto sí, no podemos saber. Pero este señor Rafael Rubio es el mejor caso, porque uno dice, una persona preparada, que fue a los mejores colegios, que estuvo en las mejores universidades, que de una clase social que estuvo rodeado de personas completamente diferentes a las que uno puede decir estuvo en la pobreza, y mire
yo,
el tipo de comportamientos.
Yo quiero resaltar algo, Juan Carlos.
Adelante, claro.
Cuando la gente dice, es un monstruo, es un enfermo, es un no sé qué, le estamos haciendo un favor, porque resulta que es que el violador y el abusador es el primo, es el vecino, es el hermano, es el señor muy funcional, el padrastro también, funcional, normal, que trabaja con nosotros. Entonces, cuando nosotros le ponemos esos ribetes de irracionalidad y fuera de todo, que yo sé por qué lo hacemos, porque realmente es una cosa fuera de cabales, le estamos haciendo un favor. Porque miren que este operativo de encubrimiento, lo primero que tuvieron clarísimo es buscar una inimputabilidad, intentarlo entrar a una clínica de salud mental, a la que le reconozco y destaco, la clínica Montserrat, una clínica seria. Dijo, no señor, esto no es una crisis de salud mental, fuera. Entonces, los monstruos, entre comillas, son las personas con las que tenemos un trato cotidiano. Luego, así de complejo es este tema, no contribuyamos a sacarlos de los parámetros corrientes de la barbarie que cometen. Son criminales muy calificados que no tienen trato. Esa es la otra. La violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia contra las mujeres y los niños no tiene trato. Esto es de cuna de oro y de calle. ¿sí? Entonces es de esa dimensión la complejidad que afrontamos, por eso necesitamos educación frentera, oportuna, de calidad, educación sexual, educación de prevención. Las mujeres, sí. Mire, romper el silencio, que una mujer diga, uy, sí, es que mi marido, pero aquí hay una dependencia no solo económica, muchas veces emocional, implica una educación para la sociedad, como lo dice Gloria Estela.
Pero mire, tal vez, no sé si eso sea otra lista del problema a propósito de las indignaciones o de la indignación que a veces es lamentablemente pasajera. Esta misma sociedad, por ejemplo, dejó muy de lado lo que pasó con el paramilitarismo. Es decir, aceptamos penas de 5 a 8 años que cubrían muchísimos casos de violencia sexual contra mujeres, niños. Y contra niños.
Así es.
Y no hubo esta protesta.
Yo un poco, Juan Carlos, si me permites, frente a lo que dice Angélica del tema de no llamar a estas personas monstruos porque les estamos haciendo un favor, yo tengo una pregunta, y la he formulado aquí y hoy la quiero hacer aquí al aire, es ¿qué es más aberrante y qué es más reprochable? Este señor Rafael Rubio, que tuvo la desfachatez...
Rafael Uribe.
Rafael Uribe, de raptar...
No está condenado, atención, simplemente es el presunto delincuente.
Sí, yo...
Aunque la familia haya dicho en un comunicado que sí. Enfrentar los hechos, pero...
aunque haya carro y casa...
No, pero como esto ya hay versiones de que habría otras personas implicadas...
Hay que esperar la condena, pero adelante.
Entonces, ¿el tema cuál es? Este señor rapta... Este señor viola, este señor tortura, este señor asesina. Y a una menor de 7 años, que de por sí, hablándolo así ya, eso genera todo el horror y es estremecedor escucharlo. Pero ¿cómo entender si es cierto lo que se está diciendo? Y pues que ya están llamando a los familiares. Que familiares por encubrir este tipo de cosas también se hayan prestado para coger el cadáver de una niña, lavarlo, tratar de borrar las evidencias de un abuso sexual. ¿Qué es más aberrante? ¿Qué es más reprochable? ¿Cómo llamar a estas personas si no monstruos?
Las empresas de seguridad, o sea... Eso es todo otro operativo de cobertura.
No, Gloria... cuando digo lo de monstruos es para que no ayudemos a que... ¡Ay, son inimputables, pobrecitos!
Angélica y Gloria Estela, yo creo que hay que reconocer la gallardía de Néstor Humberto Martínez como fiscal de denunciar y sacar a la luz pública que en los momentos donde estaban recogiendo las pruebas hubo manipulación.
Pero esto quiere decir o era lo que tenía
el deber ser.
Eso era lo que tenía que hacer, y eso creo yo que debe dar una tranquilidad de transparencia... en la investigación.
Y el fiscal, creo que el fiscal dijo eso, que hubo alteración de la acción del crimen.
Y el fiscal debe dar garantía y debe poner a las personas de confianza para que esto no se permee de corrupción en ningún momento, que no haya ninguna posibilidad de que puedan tener beneficios este delincuente por manipular las pruebas.
Claro. Yo quisiera preguntarle algo al doctor Gómez Méndez. Me llega un email con un dato que es el siguiente. Dice este correo electrónico que el hijo mayor de Néstor Humberto Martínez, el fiscal general de la Nación, se graduó del Colegio Gimnasio Moderno en Bogotá, y que es de la misma generación y además muy buen amigo de Rafael Uribe Noguera, el presunto asesino de Julián Andrea Zamboni. Y pregunta a la persona que me escribe si por ese hecho el doctor Néstor Humberto Martínez debería declararse impedido como fiscal general de la Nación para este caso. Repito, lo que mencionan aquí es que son de la misma generación, tanto el hijo del fiscal general de la Nación como el presunto homicida en este caso. ¿Debería el fiscal declararse impedido, doctor Gómez Méndez, o eso es hilar muy delgado?
Pues mire, yo no creo que se pueda generalizar también de quién es del Gimnasio Moderno y quién es...
Sí.
Por ejemplo, mi hijo es del Gimnasio Moderno, que, por cierto, está haciendo una columna muy dura. Él es columnista, no le estoy haciendo propaganda, pero es columnista...
¿Se vale la propaganda?
De semana, ¿no? Entonces, él es del Gimnasio Moderno y obviamente... va a escribir durísimo contra esto.
Sí.
Dos, yo no creo que
durísimo
haya
causado... apoyando la cadena perpetua, o hasta ya no.
Él es un poco... omito lo que iba a decir mejor. No, yo no creo que haya una causal de impedimento como han planteado las cosas. Primero porque las causales de impedimento están muy precisas en el Código de Procedimiento. En primer lugar, el amigo de este señor, pues no es el fiscal. Segundo, si uno elijo, si es que es así. Segundo, estos procesos, por su naturaleza, no son de competencia del despacho del fiscal general. O sea, no es un aforado, no corresponde a que el fiscal general directamente tome una decisión, sino que la toma un fiscal, pues me imagino en este caso, de la unidad pedida y además de delitos. No sé, se creará una unidad especial, me imagino, por la multiplicidad de delitos. Y en tercer lugar, cuando el Código Penal, de Procedimiento Penal en general, consagra como causal de impedimento la amistad, la califica. No es cualquier clase de amistad, es la amistad íntima, que parecería no es este caso, y de todas maneras, no en relación con el fiscal general.
¿Angélica Lozano coincide con ese análisis?
Sí, los impedimentos están expresos en la ley. El amigo tendría que ser el fiscal. Sí implica más ojos todavía y válida prueba de fuego para el fiscal. ¿Cómo va a llevar este caso? Yo creo que difícilmente ni los poderosos amigos, porque pues se ha sabido, ¿no? Ha trascendido. Parece que la firma de la que es socio el hermano también ha estado muy pendiente y hay también una presión. Ayer los ciudadanos, yo estuve en el plantón en la calle con los vecinos y fue muy interesante escuchar la complejidad de reflexiones y citaron, vamos a hacer plantón aquí todos los lunes y vamos a ir a tal firma y vamos a ir a la fiscalía. Entonces yo creo que el fiscal tiene que mostrar los resultados y la pertinencia, y si ha generado mucho mal sabor, como que no debe precipitarse y el proceso debe ser sólido y esto no es a punta de medios sino de pruebas, pero el encubrimiento, ¿no? Aquí hay unas figuras realmente poderosas, ya ha trascendido el hermano, no sé si es cierto que el padrastro, etcétera, pero si hay adulteración de pruebas, si hay obstrucción a la justicia, como el mismo fiscal lo denunció, pues ahí es donde tiene que verse la fuerza de la ley, porque el temor de la gente es que, la justicia es para los de Ruana y ese tipo tiene plata y entonces lo van a sacar ahora enfermito o fuera del país. Y yo confío en la justicia y en que este proceso podamos hacer el acompañamiento. El reto es en todos los casos que no trascienden a medios, en todos los casos que no conocemos. Quiero cerrar con esto. Hoy unos congresistas que también son egresados del colegio compartían que este señor era el más sociable, el más play, el más exitoso, sí, etcétera. O sea, que miremos como ciudadanos que esto no es de un ser extraño o marginal, es que está en nuestra vida cotidiana. Ayer Marta Ordóñez la escuché, o esta mañana una conversación con ella, decía, el proceso de paz trae una comisión de la verdad sobre el conflicto armado. Si en Colombia las mujeres hablamos, si en Colombia hay una comisión de la verdad de las familias y de las casas, vamos a tener que afrontar mucho dolor, porque la exposición al abuso sexual, al maltrato, a la violencia psicológica es brutal.
Y Marta, que lo vivió al interior de su
vida. En las relaciones de poder, en las relaciones de familia. Entonces, por eso mi invitación a que miremos esto con a situación compleja, soluciones complejas, y le hago la cuña. O a esas comisarías de familia le hacemos una transferencia al nivel central, igual que a la salud y educación, hasta el último municipio, o todo es carreta.
Quiero muy rápidamente, frente a lo que plantea Angélica y lo que había planteado la concejal Estela. Sí, yo creo que en el caso de los familiares, sin entrar uno a decir, yo creo que de todas maneras, pues, nunca puede ser igual matar que ocultar un crimen, ¿no? Pero ocultar un crimen es un delito también.
Así es.
Es encubrimiento.
Y ese delito se llama obstrucción de la justicia y está sancionado con cárcel. De manera que si esto pasó, como lo anunció el fiscal, como lo denunció el fiscal, pues me imagino que habría otra clase de proceso. Dos, yo creo que uno es ese tema, y otro es el tema de la intervención de la justicia y de la fiscalía. Honradamente, yo no creo que uno pueda partir de la mala fe del fiscal general. Hay que presumir la inocencia. Es presumir la buena fe, perdón, no la inocencia, la buena fe del fiscal, y que está actuando correctamente. Como lo decía el representante Torres, fue el fiscal quien le dijo al país desde un comienzo que había habido una alteración de la acción del crimen.
Y eso da confianza. Habla muy bien del fiscal que sea él el que le lo haya dicho, la forma como lo dijo, y ya los resultados que hoy se tienen, porque ya lo que se conoce es que ya llamaron a dos familiares, Angélica, es la hermana y el hermano. Entonces, además, como bien dice el doctor Gómez Méndez, no va a ser el fiscal el que directamente lleve el caso, para eso, pues hay otros fiscales que tendrán el conocimiento del mismo.
Alejandro Villegas.
Pero yo quisiera preguntarle, ¿no será que estos son unos hechos tristemente mundiales y casi que históricos? Porque recuerdo el pasaje bíblico de Herodes con la matanza de los inocentes y demás, y que esto siempre ha ocurrido y ocurre en todos los lugares del mundo, concejal.
Sí, este el fenómeno del abuso sexual, la violación, eso no es exclusivo de Colombia, eso se da en todos los países, en todos los estratos, se da con todas las personas. Y algo que muy preocupante, que también hay que llamar la atención, que no son solamente, porque generalmente en este tipo de delitos siempre colocamos como al hombre, como el abusador o el violador. Mire que infortunadamente se ven muchos casos en que son padre y madre los que están exponiendo. Nosotros estamos hablando de un tema que tiene que ver con los crímenes cibernéticos y cómo encuentra uno casos aberrantes también y perversos, donde son los propios padres, mamá o papá, los que venden sus hijos y los exponen ante las redes sociales. Sí.
Representante Efraín, ¿le gustaría la idea que también en ronda en el Congreso de la castración química?
Hoy estuve
como sustitución
con la senadora
de esa propuesta
que usted Martínez, y yo se lo dije a ella personalmente, yo apoyo también este mecanismo para tratar de complementar la mano dura que debemos tener con estos delincuentes que se meten con nuestros niños en Colombia.
¿Le suena esa, doctor Gómez Méndez?
Si a mí alguien me pudiera demostrar que estableciendo eso
para
los delitos, pues diría que sí, pero eso no es así. Recurren a otras cosas. La verdad, volvemos a Beccaria. Al delincuente no lo para el monto de la pena, sino la certeza de su aplicación. Y yo creo que seguimos buscando el abogado río arriba. Yo creo que hagamos una simple cosa. Hagamos realidad. Okay. Esa norma constitucional que dice que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás.
El interés superior del menor.
Solamente eso.
Artículo 44 de la Constitución, que es un saludo a la bandera.
Por eso, hagamos de que en lugar de ser un saludo a la bandera, sea una realidad. Y que sea una realidad supone políticas de Estado
serios
en todos los órdenes.
Voy a dar un ejemplo. Uh-huh. Eso, por ejemplo, en Francia, lo hablé hoy con una amiga que vive allí mucho tiempo. Y vive en Colombia hace un año. Entonces me dijo, oiga, ¿cómo funciona aquí? Allá funciona para reincidentes. Lo primero que implica es tener una base de datos confiable. Voy a hacer una comparación fuera de lugar, pero no tenemos base de datos de muchas conductas, contravenciones, sí, de convivencia simple, de ruido que mortifica al vecino, de muchas conductas que dañan la convivencia. Entonces, aquí estoy viendo a Maritza, y interesante estudiarlo, pero pensemos siempre en la aplicación, en el cómo, y eso no es una invitación a que no hagamos nada. Por eso yo vuelvo al cuento. Las penas las tenemos durísimas. El reto es capturar a la persona, tener pruebas sólidas.
Nosotros capturamos a Garavito en mi fiscalía y está preso.
Y le han... ¿Cuántos años le...?
No, pues le van a aplicar las penas máximas y le siguen saliendo delitos. Él no va a ir a la cárcel.
Claro. El primer ejemplo de certeza de la aplicación que habla el doctor Gómez Méndez lo deberíamos tener con este caso de este... Ya, se tiene el acervo probatorio, se tiene la captura, esperemos la sentencia.
Hay que esperarla. Y se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Angélica Lozano.
Gracias por la invitación.
Gracias, Angélica Lozano, por haber venido a este programa. Doctor Alfonso Gómez Méndez, Gloria Estela de Díaz y Efraín Torres. Y a ustedes los espero en una próxima oportunidad. 8:00 p.m.